Bueno, inteligencia de negocios realmente es un tema bastante amplio. Y como es bastante amplio, reducirlo en media hora y con diapositivas fue un poco difícil. Por lo que la aplicación también con herramientas, las herramientas son muy variadas. Y he dividido la presentación en esos puntos, ¿no? Para, primero, un entendimiento de qué es inteligencia de negocios, para que todos estemos ubicados en el tema, sepamos básicamente de qué trata, y luego pasamos al punto de la tecnología que se emplea en inteligencia de negocios. No son conceptos generales para ver tecnología común a varias suites de inteligencia de negocios que existen. Bueno, luego les voy a citar el código cerrado que existe. Y al final un proyecto de open source que es Pentaco. Bueno, conocer los beneficios, el modelo que utiliza, herramientas y unos ejemplos para que comprendan mejor. Bueno, ¿qué es inteligencia de negocios? No sé si estarán familiarizados con el tema. Inteligencia de negocios es básicamente transformación de los datos. ¿Qué son datos? Datos son puede ser un número, puede ser un nombre, puede ser digamos un dato, cualquier cosa que tengamos en algún lado almacenada, pero que no esté relacionada. Bueno, generalmente nosotros manejamos datos y los sistemas con los que nosotros interactuamos o instalamos o consultamos generalmente manejan datos. La inteligencia tiene dos etapas básicas, ¿no? Transformación de esos datos a información. Eso es lo que hacen los sistemas normales. ¿Qué es lo que hacen los datos? Los relacionan. ¿No? Digamos, un número viene a ser ya la facturación del mes de enero, ¿no? Cuando ya lo relaciono de esa manera, ya pasa a ser información. Puede ser utilizada. El segundo paso es la transformación de esa información en conocimiento. Ahora tengo mi información, mis datos relacionados, son información. ¿Cómo lo paso a conocimiento? Simplemente el conocimiento es generado en las personas, en cada una de las personas, del modo en que se emplea esta información. Digamos, yo sé que tal producto generó tales ventas para enero y fue por algún factor. Entonces, el conocimiento de que fue por ese factor queda almacenado en mí. El siguiente mes aplicaré ese conocimiento para que las ventas incrementen. Entonces, los datos se transforman en información y la información en conocimiento. Y claro, con ese conocimiento podemos realizar decisiones, como la que se da el ejemplo. Es básicamente los conceptos de inteligencia de negocio. Esta pirámide se llama pirámide del conocimiento, ¿no? Es en la que se basa la inteligencia de negocios. Como les dije yo, la base son los datos. De ahí nace la información, de la información el conocimiento, y del conocimiento viene la sabiduría, que es un último paso que viene a ser conocimiento organizado. Cuando el conocimiento lo organizamos, digamos, lo podemos sacar de cada persona y almacenarlo en algún lugar, que puede ser una base de conocimiento, y aparte hacer sabiduría. Y esa sabiduría, por lo general, la empresa quiere que el conocimiento se quede en la empresa, no con cada individuo, y cuando soy el individuo ya tengo conocimiento. Ahora, beneficios de la aplicación de inteligencia de negocios. Si he logrado hacer estos pasos, bueno, como les mostré, de transformación de datos a información, información a conocimiento, y eso lo centralizo, la inteligencia de negocios me permite tener información disponible de manera rápida. Información de manera global. En un lugar centralizado, cualquier gerente o jefe de un área puede consultar la información. O incluso conocimiento generado de esa información. Los sistemas de inteligencia de negocios generalmente generan ya el conocimiento también, en una última etapa. Bueno, lógicamente si tengo datos y no están relacionados, están guardados o almacenados en una base de datos, no están explotados. Entonces, este es otro beneficio. Datos que yo he almacenado de alguna manera, poder obtener alguna información con ellos que no se podía antes. ¿qué es lo que sucede comúnmente? Digamos que tenemos en una empresa un ERP. El ERP que nos maneja, nos maneja todas las áreas y va almacenando algo de todas las áreas, ¿no? Digamos, registramos las facturas, registramos las compras, inventarios, todo, nos maneja todo. Pero el ERP puede ser que tenga reportes de alguna de esas cosas que ha registrado, pero no tiene una forma de generar un reporte fácilmente con datos cruzados de diferentes áreas, digamos. Yo cruzo datos de información. Un sistema de inteligencia de negocios busca eso, busca cruzar datos de diferentes fuentes para generar conocimiento. Entonces, primero lo ponen en un lugar centralizado, eso lo vamos a ver luego, y por eso esos beneficios, ¿no? Bueno, beneficios: estimar precios óptimos, detectar fallas en los procesos, descubrir oportunidades de negocio, cuantificar relaciones con proveedores eficientes. Son en realidad varios beneficios que puede tener. Incluso los beneficios son aplicados a cada empresa, porque un sistema de inteligencia de negocios se aplica, es una customización que se hace para cada cliente, y es una customización un poco más fuerte que lo que se puede hacer con un ERP. Digamos, un ERP customizas datos que se ingresan, customizas reportes. En un sistema de inteligencia de negocios customizas qué es lo que se quiere consultar, qué es lo que se quiere descubrir incluso. O sea, la información que tú consultas de alguna forma te ayuda a descubrir nuevas cosas en el futuro. Las tecnologías que usan inteligencia de negocios y son comunes para todas las suites que existen ahora, sea en código cerrado o código abierto, son primero ETL, extracción, transformación y carga. Ese proceso es un proceso con el cual tenemos varias fuentes de datos variadas. Incluso en una empresa puede existir diferentes sistemas que manejan diferentes áreas. Yo para mi área de compras puedo tener un sistema, para el área de facturación puedo tener otro sistema, que puede ser, no puede ser integrado necesariamente, puede ser que no sea un ERP, puede ser diferentes sistemas. Por eso es extracción de la información, la transformamos, porque cada sistema lo almacena de una forma diferente, y lo cargamos a una base de datos nueva, que es el Data Warehouse. Un Data Warehouse es una base de datos global, digamos, es un centro donde cada uno de esos puntos que has cargado los relacionas, lo transformas y lo guardas en un único lugar, Data Warehouse. Es una base de datos especial, no tiene un diseño diferente a una base de datos tradicional. Gracias, bueno, con esos puntos ya podemos sacar reportes, que son lo que decía Novia, con formato, reportes específicos. Y además de Data Warehouse, mediante, podemos extraer otro tipo de información, que viene a ser lo que se llama OLAP. No sé si han escuchado el término OLAP, que es Online Analytical Processing, que eso se logra a través de los llamados cubos. Bueno, generalmente la gente que escucha primero sobre el tema de inteligencia de negocios, lo primero que escucha son los cubos. ¿No? ¿Y qué es un cubo? Un cubo no es nada más que un nombre que se le ha dado a una forma de representar los datos que sirve para relacionar un dato específico, que se llama medidas, o pueden ser varias medidas, en varias dimensiones. Una dimensión puede ser, por ejemplo, el tiempo. En general, siempre tiempo es una dimensión. Otra dimensión puede ser un proveedor. Otra dimensión puede ser un área de la empresa. ¿Y qué pasa cuando cruzan todos esos datos? Se dicen que en el mes de febrero el proveedor, no sé, la Universidad Católica, o bueno, cualquier otra empresa, generó tal facturación, ¿no? Le generó tal facturación. Entonces, un cubo simplemente son varias dimensiones que tú puedes cruzar como quieras, es bien libre en eso, y con medidas. Una medida puede ser eso, la facturación que generó, o puede ser también si dio un buen servicio o no, dio unos ciertos rangos. Ya depende de qué medidas se detecten. Por eso digo que un proceso de inteligencia de negocios, digamos la consultoría de este proceso de inteligencia de negocios, es un poco más profunda que otros sistemas, ¿no? Tiene que saberse el negocio, qué requerimientos tiene, y cuáles son las medidas que se pueden sacar, qué dimensiones utiliza, y de acuerdo con eso se pueden generar uno o varios cubos. Y esos uno o varios cubos pueden ser usados por una o varias áreas, donde comentan bastantes gerentes, un jefe, se pueden dar permisos, es bien flexible. Data mining es la última etapa de lo que viene a ser inteligencia de negocios, que viene a ser la generación de conocimiento. Ya eso viene a ser con los cubos generados. Un cubo es varias dimensiones y medidas. Yo corro un proceso automático que lo que hace es explora esos cubos y trata de buscar relaciones, ¿no? En teoría de manera inteligente. Encuentra relaciones, digamos, sabemos que tales casos se cumplió para que esta variable incrementara, esta medida incrementara. Entonces, con eso que ha descubierto el data mining, ya nosotros podríamos tomar una decisión de aplicar eso en un mayor grado en el futuro para obtener un resultado mejor todavía. Entonces, data mining lo que trata de hacer es encontrar patrones, ¿no? Patrones repetibles. Y claro, eso es lo que generalmente hace, digamos, un jefe o un gerente en su propia área, ¿no? Tales factores lograron un cierto nivel de éxito. Entonces, si yo lo repito a mayor grado, me va a procurar un mayor nivel de éxito. Data mining lo que trata de hacer es encontrar esos patrones que pueden ser aplicables en el futuro. No, ese es un gráfico de lo que les he explicado. Digamos, cada una de las áreas de una empresa tiene su base de datos, con sus datos guardados. Yo he puesto ahí ventas, compras e inventarios. El ETL, la tecnología ETL, es la que permite que esas tres fuentes de datos diferentes sean extraídas, transformadas de la forma que sea necesaria. Una transformación podría ser que yo en ventas esté usando un tipo de código especial para denominar a un cliente, y en compras esté usando otro tipo de código. Entonces, para unificarlo tengo que hacer una transformación, una transformación de datos. Y la carga es el último paso a Data Warehouse. Data Warehouse es lo que está en medio. Ahí se supone que tengo un modelo relacional, de tabla relacional, pero depurado, ya con los datos que necesito nada más, con los que yo he, por medio de la consultoría que he hecho en esa empresa, diagnosticado como los datos necesarios para la consulta de información. Y los cubos, ¿no? Los cubos ya vienen a ser del Data Warehouse, que supone que ya está, los datos están limpios, están transformados de acuerdo a lo que yo quiero, y están solamente los datos que necesito. Extraigo información y las pongo en cubos, que son solamente cruces de información, ¿no? Si quieres saber cómo se... un cubo puede ser una base de datos relacional, por lo general está, y viene a ser simplemente una tabla intermedia y varias datos alrededor, y todas las llaves de las tablas de alrededor van a ser la llave de la tabla de medio, que se llama tabla de hechos, y tienen datos nada más medidas. Entonces, en realidad es como si pusieran tablas cruzadas, ¿sí? Tablas cruzadas de diferentes niveles, nada más. Por eso se llama cubo. Ahora, existen varias herramientas de código cerrado. Yo he escogido estas tres porque vienen a... estas tres vienen a soluciones que son completas. Son suites ya de inteligencia de negocios que, mediante un proceso de consultoría, se aplican a una empresa en su totalidad y resuelven, se supone, toda necesidad de inteligencia de negocios que existe en esa empresa. Está bien, mis oyes, hay tres páginas web también, Cognos y Perion. Ahora, estas soluciones, bueno, si entran a cada una de las páginas web, van a poder ver que lo que ofrecen es básicamente lo mismo. Ya, la tecnología que les he explicado antes, digamos, ETL, Data Warehouse, Reportes, OLAP y Data Mining, las tres lo ofrecen. Incluso ofrecen otras características más, ¿no? Y cada una dice que es la mejor en su rama, y que es la más fácil de uso, y he traído acá bueno, les quería comentar también, estuve haciendo una investigación sobre el costo real de cada una de estas herramientas. Una vez implantadas, porque como son códigos cerrados lógicamente, tienen un precio de licencia, un costo de licencia, y lo aplican por un servidor y por usuario que va a usar. Y además de eso tienen un costo de consultoría, que es el proceso de adaptación de esa herramienta a la empresa. Lógicamente, lo que más interesa acá es el costo de licencia, porque es lo que el open source no tiene. El costo de consultoría básicamente va a ser igual en una herramienta open source que en una herramienta cerrada, porque va a ser un proceso de adaptación que va a tener que pagarse la empresa para que lo haga. Entonces, digamos que en promedio, por este un paper que me parece que hace un estudio de ROI de esta herramienta, podríamos decir que hay un promedio de un costo de licencia de software que ha sacado por un conjunto de unas 40 empresas de $250,000 solamente en la licencia. La licencia aplicada ya a todos los que van a dar. Bueno, el mismo estudio da un precio de consultoría de $93,165. Digamos, por aplicación de esa herramienta, de esa suite de estos negocios a esa empresa. Y bueno, además hay un costo de renovación de licencia anual. Este es otro detalle también. Además de pagar la licencia, tienes que pagar también la renovación de licencia cada año. Eso ya varía, depende de cómo han conseguido los costos cada una de las empresas. Pero bueno.
¿Esos costos eran de primero de implementación, de soporte, algo de análisis de los sitios de la empresa?
No, una cosa es el análisis, o sea, la organización de la empresa y la aplicación, la customización, digamos, de estos sistemas a la empresa. Eso es lo más barato, en realidad, el promedio es $93,165, o sea, es lo más barato del costo. El costo de las licencias, ¿no?, que es el derecho de uso del software, es alrededor de $250,000. Digamos, eso es un precio promedio para estas herramientas, aplicados a una empresa grande. Bueno, eso es importante para las herramientas open source, porque lógicamente la forma de promocionar una herramienta open source sobre una de código cerrado no es solamente el open source da los mismos beneficios en tecnología que la herramienta de código cerrado, sino que por mi herramienta open source tú no pagas licencia. Solamente vas a tener que pagar el proceso de adaptación del sistema, que es un proceso de análisis, o sea, es análisis de los procesos y los requerimientos que tiene el sistema, y la customización del sistema, ¿no? Y el posible mantenimiento que se pueda dar en el futuro ya dependería de, digamos, expansión a lo que se había acordado en un momento, porque las correcciones de los errores corren por parte de la comunidad, en teoría también. Debe ser que haya una expansión de la funcionalidad que no esté soportada por la comunidad y tenga que ser como el que la donde en la comunidad. Bueno, el proyecto Pentaho es un proyecto más o menos reciente que lo que hace es trata de todas las herramientas que existen actualmente de inteligencia de negocios open source, las ha agarrado, digamos, ha contactado con ellas y ha hecho, las ha juntado, las ha unido, integrado todo en un suite, y eso es lo que promociona. Han existido desde hace varios años ya herramientas open source que se dedicaban a cada uno de los pasos que yo les dije que debían cumplirse en tecnología para generar un sistema de inteligencia de negocios. Por ejemplo, habían herramientas para realizar el ETL, habían herramientas para realizar los reportes, habían herramientas para realizar las consultas escolar, y había herramientas para realizar el data mining. Pero cada una está, digamos, separada, ¿no? Los mayores avances que se han hecho con estas herramientas han sido por el lado de Java. He buscado por otros lados también si hay herramientas que se comparen a ese nivel open source de otros lenguajes, pero no, al parecer no hay. La mayoría, bueno, los proyectos más grandes, los más ambiciosos, han sido realizados en Java. Y lo que ha hecho el proyecto Pentaho es haber dicho, hay tantas herramientas sueltas, open source, implementadas en Java, que realizan cada una tarea específica, y ahí, digamos, entre cada una de esas hay la que se puede llamar la mejor, ¿no? La más adaptable, la más integrable. Las ha cogido cada una, las ha juntado en un suite, y además ha aportado con un desarrollo que las unifica y que ahora llama su plataforma. Y que, bueno, les voy a mostrar más o menos lo que comprende. ¿Qué es el proyecto Pentaho? Ahí está la dirección de la página web. Es un proyecto open source. Su objetivo es proveer a organizaciones con mejores soluciones que existan en el mercado open source para sus problemas de inteligencia de negocios. Y cubre las áreas que les he mencionado, que ellos las resumen en reporte, análisis, dashboard y data mining. Un dashboard es un término que van a ver bastante en lo que es inteligencia de negocios. Un dashboard no es más que una vista global de indicadores de eficiencia de una empresa o de un área en un panel. Es un panel nada más que tiene diferentes secciones donde pueden ver indicadores. ¿Cómo está yendo? Es una vista global rápida que generalmente para jefes o gerentes de una empresa. Bueno, lo demás ya lo he explicado en los reportes. Le llaman reportes, por si acaso, a los reportes que se pueden generar ya fijos, ¿no? O sea, que ustedes los definen y quedan fijos. Que es diferente al análisis, que es crear reportes dinámicos, entre comillas. Este es un mapa de cómo está formado la suite de Pentaho. Fuera de la suite están las aplicaciones de terceros, que viene a ser donde sería la integración de la carga de datos. Bueno, en la parte de acá abajo están aplicaciones de terceros, como dije, un ERP, un CRM, datos antiguos, legacy, OLAP, otras aplicaciones, datos locales, todo eso es cargado por la primera capa, ¿no? Es la capa de datos y de integración de las aplicaciones. Es formada por ETL, metadatos que usan esos procesos de ETL de carga, y esta integración empresarial. La segunda capa es la plataforma, que digamos es la que ha donado o desarrollado Pentaho para integrar las herramientas, que provee seguridad, administración de toda la suite, la lógica de negocio. En realidad, Pentaho se caracteriza mucho por ofrecer una solución que se diferencia de las herramientas cerradas en que aplica lógica de negocios mediante un sistema que no sé si ustedes han escuchado, se llama Workflow, un flujo de trabajo. Es un sistema que ha vuelto muy popular últimamente en el repositorio de datos. Y acá están las herramientas. Las herramientas, digamos, estos están acá arriba. Vienen a ser ya los open source que Pentaho ha integrado su solución. Cada una provee una solución para cada uno de los campos que les expliqué. Y una capa de presentación, que puede ser accesado de diferentes medios. Te envía correos, tiene interfaces por servicios web, o exporta también, bueno, lo ofrece por navegador, tiene un portal o lo exporta documentos. Esa es básicamente la suite del proyecto Pentaho. ¿Qué beneficios nos da esta suite? En comparación de las otras suites con las que les he mostrado en el código cerrado. Ya se los mencioné. Beneficio de costo. Primero, ¿por qué no hay costo de licencia? Esa es la gran ventaja. Esa es una cosa que recalcan ahí en la página de Pentaho. La diferencia es costo de licencia. En las otras yo tengo que pagar costo de licencia, en esta no. Sí tengo que pagar de todas maneras, o bueno, si yo lo asumo como una inversión propia, si tengo la gente capacitada en mi propia empresa, puedo hacer que esas personas agarren el Pentaho y lo adapten a mi empresa. Pero si no tuviese, tendría que contratar a otra empresa que haga la adaptación, el proceso de auditoría, análisis de mis datos y haga esa adaptación del Pentaho a mi empresa. Bueno, soporte estándares abiertos, esa es otra característica. Generalmente las herramientas de código cerrado tienen también el defecto de tener sus propios estándares, ¿no? De comunicación o de almacenamiento de datos. Entonces, si yo quiero integrar algo más con esas herramientas, me es muy difícil. Es extensible, porque es extensible y en realidad extensible a un extremo que no puede ser una herramienta de código cerrado. Los que han trabajado con algún ERP que existen los cerrados, como SAP, bueno, Oracle Financial, habrán visto que si tratan de hacer alguna ampliación del sistema es bastante complicado. ¿Por qué? Porque es una caja negra. Ellos les dan la información que según ellos es necesaria para expandir, pero no necesariamente así. Pueden pedirles algo, por ejemplo, no quiero que esto sea así, quiero que esta ventana no aparezca de esta manera, sino que aparezca cuando yo aquí derecho entre el lado. ¿Qué pasa? No, lo siento, no puedo hacerlo porque está cerrado, ¿no? Y el manual no explica cómo hacerlo. En cambio, este es código abierto. Si quisieran extenderlo de alguna manera, tienen el código. Pueden extenderlo como ustedes quieran. Personalizable, que es diferente, digamos, de extendible. Extendible es agregar funcionalidad. Personalizable es altero la funcionalidad que existe. Y el último punto es lo que yo les digo, la diferencia que tiene esta suite a comparación de otras es que maneja su... todo el sistema está centralizado en lo que es un workflow. Un workflow, para los que han escuchado el término, es bastante útil en lo que se trata de sistemas que tratas de adaptar a una empresa o que tratas de integrar con otros sistemas. Un workflow, en este caso el de Ventajo, te permite definir tú cuál va a ser el flujo de acciones a tomar y ejecutarlas. Puede ser a un tiempo determinado con un schedule, o puede ser por acción, una acción que yo ejecute, digamos, hago clic en un botón, lo que va a hacer es va a poder ejecutar paso a paso un flujo de trabajo en el que puede ser un paso, una llamada a un servicio web con ciertos parámetros que ingrese, que me permite hacer llamadas a servicio web por medio de un workflow, que la herramienta de Ventajo yo la puedo integrar con cualquier otra herramienta que soporte el web service. Cualquier otra herramienta que publique servicios web puede ser integrada con el Ventajo mediante su workflow. Puedo unir, digamos, la generación de un reporte de Ventajo puede ser un pedazo de la primera etapa de un workflow. Si por algún medio yo puedo hacer un web service, a que yo le mande un archivo, o bueno, puede ser un dato, y obtenga un archivo, podría hacer con él la distribución de alguna manera extraña que no soportaría Ventajo, aunque Ventajo soporta varias formas de distribución, ¿no? Que son por correo y por reglas incluso, que puede ser a jefes de áreas o puede ser a personas indicadas. Bueno, en realidad eso, la centralización de la suite en el workflow permite ser mucho más visible que otras herramientas de código cerrado. Ahora, el modelo open source que utiliza Ventajo, bueno, los que hicieron las charlas de ayer han podido escuchar diferentes modelos de open source con el cual se puede hacer que una empresa trabaje con open source, que sea viable, que sea económicamente rentable. El modelo que utiliza Ventajo es el modelo de doble licencia dual. ¿Qué significa? Ellos dan, el sistema es código abierto, cualquiera puede bajarlo, modificarlo como le guste, pero ellos también lo venden con soporte y lo venden a un costo. Entonces tienen dos modelos. ¿Y qué les permite esto? Les permite ser una empresa real. Con el costo de la venta de las versiones, bueno, del Ventajo con soporte, les permite contratar personas dedicadas, digamos, 8 horas al día a trabajar solamente en la optimización y la expansión de esta suite, ¿no? Y ofrece soporte profesional, capacitación y certificación en su propia suite. Y como digo, bueno, tiene empleados de tiempo completo que se encargan de esto, ¿no? Desarrollo, documentación, servicios, soporte, la documentación en realidad es muy completa también. Y les permite tener estándares de calidad. Las herramientas de las que constan, las que ha logrado integrar el proyecto Ventajo, son las que ven ahí. Incluso no son todas las que están acá. Hay bastantes más que ya tienen papeles un poco más pequeños. En un comienzo están, podría ser lo más importante, que es el servidor Lab Mondrian, que es el que se encarga realmente de generar los cubos de consulta de datos. De un modelo relacional que ustedes le proveen, te permite hacer consultas con diferentes dimensiones. En un lenguaje que se llama MDX, es un lenguaje creado por Microsoft. Y en realidad es muy flexible para hacer consultas dimensionales. Esta herramienta Mondrian se integra con otra que se llama JPivot, que lo que hace es le da un frontend, una cara al Mondrian, y es web, una cara web en la que ustedes pueden, de una manera bien sencilla, quien no usaba tablas dinámicas de Excel, más o menos podría familiarizarse más con ese concepto de Excel. Hablar dimensiones y cruzar datos, básicamente. Decir qué dimensiones quiero en, de una tabla cruzar en columnas y filas y mostrarme medidas en el medio. Ahora les mostraré unos screenshots que muestran eso. Bueno, base de datos en realidad no solamente usa Fiber, pero es la que usan básicamente. Puede usar cualquier otra herramienta. En Hydra ETL, que es un software de ETL, carga de datos. Sharp, que es el software de workflow. No sé si ustedes han escuchado el término del portal. Es un portal. El portal es un software que le da a un usuario la posibilidad de entrar y tener una visión personalizada de algunas, digamos, pistas pequeñas con diferentes datos, que se llama portlets en la definición de Java. Ventajo funciona como un portal también, donde puede dar pequeñas pistas a cada usuario y ese usuario puede personalizarte lo que quiere ver. Bueno, Weka Data Mining, que es el software de inteligente, que es el que hace la búsqueda de patrones en los cubos, hace uso del Eclipse como herramienta de diseño, tanto para los workflows como los reportes. Del proyecto BIRT, que es para reportes, de Jasper Records, que es un proyecto para herramienta de reportes. Con Yoso consigue un single sign-on, que es pones tu usuario, te lo enseña una sola vez y entras a todos lados, a todos, todo es integrado. Y bueno, un procesador de JavaScript Mozilla. Estos son ejemplos. Este es un dashboard. Es una pantalla de, digamos, instrumentos, ¿no? Es un panel de instrumentos, de datos que uno puede ver a simple vista. Este es un filtro. Y esto es un portal, en realidad, ¿sí ven? Tiene diferentes vistas. Este es un portlet. Por eso que tiene su botoncito para maximizar y minimizar. Este es otro portlet. Otro portlet y otro portlet. Son cuatro portlets que te muestran un dashboard en general, ¿no? Aplico filtros y de acuerdo a los filtros aplicados, pongo update y se actualizan las demás vistas. Esta es un gráfico PI. Esta es, digamos, una forma de ver, ¿no? Cómo estoy yendo, ¿no? Con cero, en medio, si estoy en positivo está mal, si estoy en negativo está bien. Bueno, porque esas son variaciones del presupuesto. Me conviene que sean menor. Y acá te está dando un resumen de información de lo actual con lo que había presupuestado. Y una varianza. Si yo le hago clic a uno de estos datos de acá, me va a llevar a una pantalla más, digamos, más manejable para ver el detalle, que es la siguiente que les mostré. Por ejemplo, yo le hago clic, le hice clic a uno de los datos que estaban ahí. Me sale esta pantalla. Esta pantalla es una tabla que les muestra la información del cubo. Acá están, digamos, se dividen columnas y filas. Esta última columna es la de medida, ¿no? Que es solamente un dato de un monto. Digamos, un monto gastado. Eso es lo que estamos viendo acá. Y lo estamos viendo con diferentes dimensiones. Cada una de estas columnas es una dimensión. esta es la dimensión regiones, que muestra todas las regiones. Acá está la central, Eastern, Southern, Western. Departamentos. Por cada una de las regiones, nos estamos mostrando su lista de departamentos. O sea, yo podría expandir incluso las que están acá abajo y mostraría sus departamentos. Y por cada departamento me estamos mostrando sus posiciones, ¿no? Que son el CEO, SVP Partnership, diferentes posiciones, que son cargos. Entonces, si se dan cuenta, un cubo, eso se necesita volar. Viene a ser nada más una medida, o incluso puede ser un conjunto de medidas, porque no necesariamente puede ser una sola, que tú la puedes consultar por diferentes dimensiones, que son estas de acá. En donde yo puedo sacar la información ya hasta cierto nivel que me interesa. Bueno, eso es todo. En realidad la herramienta de Pentaho tiene bastantes características más, pero ya sería demasiado extenso ponerlas todas. No sé si tiene alguna pregunta.
Una consulta en informática, yo sé que lleva un curso, pues, creo que se sale prácticamente, por siempre.
Inteligencia
de voz. Tienen sus diferencias. No sé si están planteando incluso para dictar ese curso.
Al menos, bueno, yo llevé ese curso la primera vez por dictar. No, el curso lo que se vio fue el proceso DTL, pero con las herramientas que tenía la universidad Oracle. No, Oracle provee una aplicación para hacer el diseño de procesos DTL, no de carga de datos. Y también en el curso de después de DTL se vio también los cubos, ¿no? Porque DTL lo que hace es te crea el Double House. Una vez que tienes el Double House, son los datos ya limpios y lo que quieres exactamente relacionados de la forma correcta, creas cubos. Esa parte también se ve en ese curso. Creas cubos con diferentes dimensiones y puedes consultar esos cubos para mostrar información, digamos, en la interfaz web. Pero ese desarrollo es más o menos manual. Hay una herramienta también para hacerlo, yo ahora creo. Pero digamos, la personalización es mucho más flexible hacerlo con estas herramientas. Es más directo en realidad. Porque acá en la universidad, en el área de infraestructura, nosotros, bueno, la empresa que yo tengo, Intertec, ha hecho ya un proyecto de tecnología de negocios en el área de infraestructura. Lo hemos aplicado, digamos, hemos hecho un proceso de ETL, de carga de datos, un data warehouse y dos cubos para la de datos. Y el diseño, la parte más sencilla ha sido la de los... Una vez que tienes los cubos ya cargados, es bien sencillo a ponerlo con las herramientas que te he mostrado, digamos que son un tipo así la dinámica. Y bueno, es bien sencillo en realidad. El modem lo hace automáticamente y luego traes el portativo automáticamente. Lo más complicado siempre en un proyecto de inteligencia de datos es el proceso de carga. Los procesos de TL. La definición del proceso de TL, el análisis que se requiere para hacer eso de los datos es bien complejo en realidad. Una vez que tienes ya el ETL definido y funciona realmente y carga el data warehouse, el resto es bien fácil. Y en realidad con estas herramientas es incluso mucho más sencillo. Y bueno, el curso de inteligencia de datos se ve hasta data mining. Así se ve todo en suspensión. ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas?